La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Jaca. Estamos con vosotros hasta la 1:30 de la tarde en formato magazine, con muy diversos contenidos y protagonistas. Hablamos de nuestras noticias, las que son noticia en el Pirineo en un instante, después la tertulia del campo, agrícola y ganadera, y ya en la segunda parte del programa tendremos más asuntos interesantes, hablaremos de deportes y de literatura de cultura. Pero lo primero es lo primero, como siempre es actualizar la información. 12:30, los saludos de Cristóbal Cabezas. Siempre con el patrocinio de Federóptico Osval. Tenemos 18 grados de temperatura ahora mismo y cielo nublado, nubes y algún que otro claro en la calle mayor de Jaca. Desde luego la jornada se avecina, que seguiremos con intervalos nubosos durante todo el día y máximas en torno a los 20 grados. El viento va a seguir soplando flojo de dirección variable. En la información de servicios contamos también que la carretera de Jasa y Aragüés del Puerto sufrirá cortes intermitentes a partir del próximo lunes, día 13 de mayo, desde el día 13, lunes, hasta el día 24, y debido a una serie de mejoras que se van a realizar en algunos tramos. La inversión asciende a 4 millones de euros. Saludamos, como siempre, en este punto a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos del Partido Popular, que ha salido al paso de las críticas del PSOE, y todo en relación con la adjudicación del servicio de estacionamiento limitado y controlado de vehículos.
Recordamos que el Partido Socialista asegura que la ciudad pierde casi 30.000 euros anuales por el canon del servicio, ya que antes la empresa adjudicataria pagaba 40.000 y en la actualidad 10.000 euros. Y desde el Partido Popular no entienden estas críticas, además lamentan la actitud del Partido Socialista. Daniel Ventura es el concejal de Hacienda.
Pues desde el equipo de gobierno lo que queremos denunciar nuevamente es la actitud del PSOE, que utiliza titulares de prensa carentes de contenido para echar por tierra el trabajo del equipo de gobierno, en este caso por solucionar un problema heredado de ellos, que era que teníamos a la adjudicación de la zona azul pues en un contrato a precario.
Además, Ventura recuerda que actualmente son 300 las plazas de aparcamiento, la mitad que hace algunos años, y todo debido a la peatonalización del centro.
Bueno, pues sin ninguna duda, anteriormente, hace unos cuantos años ya, tenemos que recordar que se podía estacionar en la calle Mayor, en la plaza de la Catedral, en la plaza de San Pedro, en la plaza Viscos, en la plaza San Nicolás, incluso en la calle Zocotín, y en ese momento había hasta 600 plazas de aparcamiento. Hay que recordar que estamos alrededor de 300.
Desde el ayuntamiento se apunta que están estudiando la actual ubicación de las plazas y que están abiertos a cualquier tipo de modificación que redunde en el beneficio de la ciudad.
Un centenar de cargos municipales del PP, entre alcaldes y portavoces, se han reunido en las últimas horas en Huesca. Objetivo: repasar los grandes contenidos políticos que afectan a nuestra provincia. Un acto que estuvo encabezado por Antonio Torres, el presidente provincial, y por Ana Alós, en su doble condición de alcaldesa de Huesca y componente de la Junta de Gobierno de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los asistentes recabaron y recibieron información sobre temas como las comarcas, la Diputación o la Ley de Urbanismo de Aragón. Uno de los asistentes fue Víctor Barrio, el alcalde de Jaca.
Trataba de informar sobre la reforma de la administración local, de sus objetivos y de esas alegaciones que se han ido haciendo a través de las diferentes instituciones. Los asistentes mostramos nuestra adhesión a esta ley, en la que, bueno, pues va a garantizar la prestación de servicios y sobre todo la duplicidad competencial que se está realizando actualmente. Traducido al lenguaje más particular, decir, la administración que hay que a veces que hacer en tres o cuatro instituciones para hacer el mismo documento.
Bueno, pues hablando de municipios, tenemos que contaros que la Federación Española de Entidades Locales Menores, en la cual se agrupa el colectivo aragonés, representado por Raquel Alamán, la alcaldesa de Larués, ha celebrado en las últimas horas una serie de reuniones con los grupos del Congreso de los Diputados en Madrid. Cuéntanos, Paola.
El objetivo: presentar un informe que promoverá futuras alegaciones frente a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que amenaza con suprimir los entes menores. En el escrito se muestra un total desacuerdo hacia la ley, ya que se vacía las entidades entidades de competencias. Recordamos que la reforma de la ley se debe presentar antes del 1 de julio, aunque las entidades locales consideran que se puede retrasar hasta 2014. Hay un sexto borrador que costará tiempo de analizar, pero las entidades locales mantendrán su presión con nuevas reuniones y con concentraciones el 31 de mayo ante el Ministerio de Hacienda.
Por supuesto, y nosotros también apostamos por las entidades locales menores y por el papel tan decisivo que hacen, evidentemente, en nuestro territorio, máxime en nuestro territorio. Dos apuntes más, destacar que dentro de unos instantes va a tener lugar en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca el sorteo público para la adjudicación de los huertos sociales. Según terminemos las noticias, se acercará Paola, ya veremos si le da tiempo o no, para contarnos luego qué tal ha ido, cómo se ha desarrollado este sorteo de los huertos sociales. Y en segundo lugar, os contamos que Jacetania sin desahucios saldrá hoy a la calle de nuevo. El objetivo va a ser mostrar el apoyo a una vecina de Jaca, cuyo banco, en este caso el BBVA, va a comenzar el procedimiento para la ejecución de la hipoteca. La cita va a ser esta tarde a las 8:30 ante la sede del banco, ante la sede del BBVA. Son las 12 del mediodía y 36 minutos, sintonía de la cadena COPE en COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Seguimos con más asuntos, vamos con el mundo del deporte, siempre con el patrocinio de Carpintería La Casta, y las noticias siempre nos las trae Federóptico Osval. Lo dicho, deportes con La Casta.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Bueno, pues hablando de deportes, Paola, tenemos que hablar del área de deportes del Ayuntamiento de Jaca, que ha presentado hace tan solo unos minutos, ritmo frenético de día, ha presentado la memoria anual de actividades y sus usos. Cuéntanos.
Así es, y una media de 1.000 personas al día han utilizado las instalaciones municipales en 2012, una cifra muy buena. Enrique Pérez Chaparro, jefe del Servicio Municipal de Deportes.
En el año 2012 ha habido 364.195 usos, ¿vale? Lo que significa más o menos, haciendo una cuenta rápida, de 1.000 usos al día por año, en el año. Es decir, cada día son 1.000 los usuarios que hacen uso de las instalaciones deportivas municipales. Lógicamente, hay meses que tenemos más usos que otros, pero bueno, la media son 1.000 usos. Se ha producido un incremento del 2,5% de usos con respecto a 2011, en el que estaban en 887 usos día, ¿vale? En los 4 años que hemos analizado en esta memoria, el incremento ha sido del 11%.
En cuanto a los datos económicos, la pista de hielo ha tenido un 47% de autofinanciación y el centro de Spy Fitness un 48%. Los próximos objetivos son apostar firmemente por la bicicleta de montaña, creando un circuito de BTT, reparar la cubierta del rocódromo y también crear una mesa del deporte.
Buena actuación del Roller Club Pirenaico en el primer Open Internacional de las Rozas en Madrid, que se ha celebrado este pasado fin de semana.
Y es que el club ha conseguido 10 oros, 6 platas y 2 bronces. Han participado 22 patinadores del Roller Club Pirenaico en una cita en la que se ha competido en 15 categorías diferentes, repartidas entre regionales, nacionales e internacionales. Por otro lado, este domingo día 12 se va a celebrar en la pista de patinaje francesa de Bos-d'Arros una gala de exhibición entre el club anfitrión francés y el Roller Club Pirenaico.
Más deportes a las 2:20 en mediodía COPE en Jaca y a las 3:20 en Deportes COPE en Huesca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
22 minutos quedan para la 1 en punto de la tarde. La información cultural también es protagonista en esa sintonía, en la sintonía de la cadena COPE.
La Biblioteca Municipal de Jaca continúa con los talleres de animación a la lectura a través de los mitos. Esta tarde, el mito del eco, con Laura Linares y Antonio Rojas, de 6 a 7 y media de la tarde. Esta actividad está dirigida a niños de 3 a 7 años. Y también la biblioteca ofrece actividades esta tarde, pero para niños algo mayores, en este caso de 8 a 12 años. Podrán asistir a una nueva sesión de secretos de biblioteca, enmarcada en el taller de lectura a cargo de Sandra Araguas. La cita de 6 a 7 y media de la tarde. Y seguimos hablando de bibliotecas, pero en este caso de la Biblioteca Pública de Biescas, que ha puesto en marcha una nueva actividad que arranca hoy miércoles. Se trata de los miércoles musicales. De 6 a 7 de la tarde, quien lo desee puede acercarse a la biblioteca para escuchar música, coger un libro o escuchar cualquier tema de la colección de música en discos de vinilo que una vecina de Biescas ha donado al ayuntamiento.
Información cultural, como siempre, con Paola y Zahola vuelve dentro de 25 minutos, si los huertos sociales le han permitido regresar a los estudios de COPE. Paola, gracias. Hasta luego. Son las 12 del mediodía y 40 minutos. Arranca nuestra tertulia del mundo rural. Protagonismo en la tertulia del mundo rural, agrícola y ganadero para hombres como Antonio Beltrán, Alfredo Beltrán, Fran Aissa y Joaquín Salvo. Están ya conmigo. Joaquín, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Antonio Beltrán, Antonio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días.
Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Fran, hola, Fran Aissa, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Bueno, el otro día hablaba Joaquín, César Lumbreras, nuestro comentarista, compañero de los sábados en Agropopular, de los ejercicios espirituales a los que se había encaminado el ministro Cañete. ¿De qué estaba hablando César Lumbreras, Joaquín?
Bueno, pues estaba hablando de una reunión que el ministro Cañete mantuvo con sus directores generales, con la secretaria general, un poco para plantear la próxima avanzada que va a tener lugar dentro de muy poco tiempo en Europa, marcando los artículos que pueden ser conflictivos, que no hay nada claro, que si va a tener importancia, más importancia que en España sea las comunidades autónomas quien decidan esa PAC a la carta, en fin, una serie de problemas que los expuso en 13 artículos que no vienen a cuento enumerarlos, pero que será la reunión próxima que van a mantener con los consejeros de las 17 comunidades autónomas para establecer un poco el panorama hacia dónde vamos unidos de la mano, cogidos de la mano los españoles dentro de la variación o de la reforma hispano-española, digámoslo así.
Sí, es buena cosa de que se atienda las especificidades, porque eso está, hay muchos sectores que estamos reclamando la situación particular de cada sector, y nadie mejor que las comunidades autónomas para marcar un poco esas características agronómicas y especificidades que existen en todos los sectores, y esperemos que vayan avanzando por ahí y vayan saliendo buenas noticias.
Sí, a ver si no ocurre con esto como en la ley de financiación de las comunidades autónomas, que es una financiación a la carta
o asimétrica,
como tú dices, y origina un agravio comparativo respecto de unas de otras, y generalmente las menos influyentes electoralmente suelen ser más perjudicadas, ya digo, en beneficio de las que tienen más peso electoral y condicionan mucho más a cualquier gobierno. No obstante, espero que esta resolución de la PAC sea mucho más serio, o sea, dentro de Europa sea mucho más serio y no ocurra lo que yo acabo de comentar ahora mismo.
Hombre, dentro de las cosas que criticamos, por supuesto, Cañete tendrá sus cosas buenas y malas, pero ya lo destacamos el primer día, que por lo menos da la cara y lucha. Luego pues podemos estar más de acuerdo o menos, pero es un hombre que de agricultura y ganadería entiende, y yo estoy seguro de que luchará porque venga una buena PAC hacia España y hacia dentro de la comunidad autónoma. Ya tenemos a Joaquín para que luche por nosotros.
Pero yo no soy tan optimista como vosotros, ¿eh? Yo en este sentido soy un poco pesimista. Yo soy un poco pesimista en ese sentido. Se puede organizar un galimatías curioso y grande. Y esto es natural también, porque si le dan protagonismo a las comunidades autónomas, cada uno se llevará la sardina a su ascua.
Una lucha encarnizada.
Y eso es peligroso. Uh-huh. Eso puede ser complicado. Igual que es complicado y probar a hacer la cuenta al revés, de que he recibido un poquito más de dinero que la anterior reforma de la PAC, un poquito más. Sin embargo, como perceptor de la PAC, o tú, los que estáis en los estudios, percibiréis probablemente menos dinero, porque el reparto va a ser muy complicado. Hay que hacer la cuenta al revés. ¿Cuánto dinero se retrae? Pues mira, de momento un 30%, con los verdes, con la, el greening, un 2% para los jóvenes agricultores. Vamos quitando y estamos hablando que probablemente a cualquiera de nosotros nos puede llegar la mitad del dinero de las ayudas, porque no cumplimos otra mitad. Por lo tanto, no seamos tan optimistas, y sí, tampoco quiero que pequemos de pesimistas, porque habrá que esperar. O sea, a partir de este momento, dentro de 2, 3, 4 semanas, cuando se lleve ya el ministro la opinión de todos los consejeros, de todas las comunidades autónomas, viene un poco la lucha, que por eso, no sé si recordáis que os dije, es muy bueno que Cañete haya hecho una alianza con el ministro francés, van de la mano, porque prácticamente tenemos los mismos planteamientos, aunque ellos todavía no se han decantado sobre qué temas van a incidir más, o eso vendrá después, en la reunión de ministros que haya aproximadamente en el mes de mayo o junio.
¿Algo más que queréis añadir a ese tema? Cambiamos de tercio. ¿Cambiamos de tercio? Venga, pues vamos con el pago de ayudas a los ganaderos de ovino. El Departamento de Agricultura, Alfredo, ya ha arrancado, va a comenzar o está comenzando, ¿no?
Sí, leíamos el otro día de que se estaban haciendo ya efectivos los pagos de las ayudas de la ganadería extensiva y desde luego pues eso es una ayuda que lo que hemos venido diciendo durante todo este sobre todo todo este invierno, que ha sido un invierno muy duro y un invierno con unos piensos muy altos de precios, y que son el sector esto va pues muy debilitado porque las pérdidas estaban encima de la mesa, y recibir esta ayuda en este momento pues es vital, y hubiera sido vital ya haberla hecho efectiva anteriormente, pero vamos,
recibirlo los que las cobren.
Los que sois jóvenes agricultores, como no tenéis derecho a cobrar, eso no tenéis derecho, tenéis esa desgracia, ser jóvenes.
El joven agricultor va a ser obligatorio pagar el 2%, y eso te va a ver.
¿Cómo que al joven agricultor, Joaquín?
Le van a pagar obligatoriamente el 2% del... O sea, no,
pero cuando
no
llegue, pagar, cuando perdona, llegue.
No, en esta próxima reforma.
Claro. No, pues cuando llegue. De un año o dos, o veremos.
Bueno, o sea, es tan pesimista que igual la hacemos nueva ya. La PAC del 2014 la haremos nueva. Pero el 2% del capítulo del presupuesto de la Unión Europea va destinado a los jóvenes agricultores. Tú, no, a ti no te va a llegar y a mí tampoco. Por lo tanto, el dinero no me va a llegar a mí del 100% que percibimos ahora de las ayudas directas.
¿Pero qué es joven agricultor? ¿Hasta qué edad es joven agricultor? ¿O no hay edad? Bueno,
hasta los 40 años.
Hasta los 40.
No, pero derecho a ese 2% es desde el momento que realizas la incorporación, los 5 primeros años.
Ah, bien, los 5 primeros años de trabajo, ¿no? Que eso es lo que es ser joven agricultor.
Porque se supone que es una ayuda pues por la cantidad que hace falta para montar una explotación,
claro,
tanto
sí,
inmovilizado, maquinaria, etcétera, pues es una ayuda que ejerce todo.
Por supuesto, sí.
Porque las inversiones, por supuesto, son mayores cuando tienes 20 o 30 años que cuando tienes 70, 80. Eso cae de cajón.
Antonio, ¿vas a decir?
Sí, a completar el comentario que ha hecho Alfredo respecto a las ayudas que destina el Gobierno de Aragón y que son procedentes de la PAC, o sea, que son 100% PAC, que suman 4,3 euros por oveja de aptitud cárnica y 3 euros por oveja de aptitud cárnica y leche. Lo que pasa que en esta zona no existe. A mí me parece muy bien porque, aparte de la crisis que existe en el sector del ovino, pues el pastoreo facilita el medio ambiente, lo respeta, lo mejora, y por tanto yo creo que estas primas que motivan y estimulan a los ganaderos, yo creo que son beneficiosas, aparte de, pues, por supuesto, de vertebrar el territorio, por mantener la población, etcétera, etcétera, que en Aragón es interesantísimo, porque en Aragón tenemos una extensión enorme y tenemos muy pocos habitantes. Por tanto, yo creo que en Aragón está muy muy indicado estas aportaciones económicas a los ganaderos de ovino, perdón.
Sí, ahora también por comentar un poco de otra ayuda que ha salido ahora la convocatoria, es del tema de la modernización e incorporación de jóvenes que estábamos hablando antes. Ya lo denunciamos otras tertulias que no había presupuesto, que ya se había gastado durante estos años, pero es muy importante de que haya salido la convocatoria, aunque sea a pagar las subvenciones durante años posteriores, y que se firmen o se acuerden los compromisos de que no se inició la inversión, es decir, que el afectado o el interesado en acogerse a esta línea pues puede acercarse por las OCAS para hacer las actas de no inicio y así poder ya empezar a invertir o empezar a hacer la actividad que tenía pensada, y que es algo que se venía reclamando desde los sindicatos agrarios, sobre todo desde UAGA, y que no sé si Joaquín tendrá alguna noticia más, pero
no, porque lo has explicado perfectamente.
Yo creo que es una buena noticia también.
Muy buena noticia, eso quiere decir que va a haber dinero, que no va a haber cortes y que cuando se realice el expediente de no iniciado, pues le supone que ese señor, ese ganadero, tendrá la posibilidad de cobrar. O sea, lo has explicado perfecto y esto es lo que se ha llevado a cabo en estos momentos.
Otro asunto que me gustaría comentar con vosotros. Ha fallecido esta semana un vecino de Fraga tras volcar el tractor que conducía. El fallecido se encontraba en una finca de su propiedad situada en Aitona, en la provincia ya de Lérida, en Cataluña. 74 años tenía este señor. No sé qué os parece, bueno, este suceso, que es uno más de los que contamos, y el hecho de que las personas mayores, bueno, pues manejen maquinaria complicada como es un tractor. Considero yo que, no sé, quizá es un poco mayor para llevar un tractor, ¿o no?
Como punto de referencia, lo que hay que decir que pues, es que son maquinaria, perdón, Antonio, que ibas a...
Sí, Fran y Antonio, sí.
Que se maneja maquinaria de gran tonelaje y que esto no es una broma.
Claro, eso me refiero.
Y desde luego, y lo vemos todos en los pueblos, pues que a las personas que, digamos, estamos más acostumbrados a la nueva maquinaria, pues ya a veces nos llevamos algún susto, pues los mayores, lógicamente, tienen mayor dificultad para mover la maquinaria, y por mucha seguridad que lleven, es un vehículo... tracción mecánica, y todos los años se llenan accidentes con tractores, con cosechadoras, etcétera, y ahí desde luego hay que tomar las mayores precauciones posibles, porque no es una bicicleta, es maquinaria pesada.
Con 74 años es lógico que hay un deterioro progresivo de los sentidos, y por tanto manejar un tractor de gran tonelaje y a lo mejor en un espacio pequeño, pues evidentemente requiere estar muy muy atento, y todos los años se está dando estos casos y generalmente son gente mayor, por lo que leemos en la prensa. Pero repito, es que es una cuestión absolutamente natural.
Bueno, utilizando el tractor de noche, en días festivos...
Sí,
el cansancio, todo, efectivamente.
Todo.
Vas leyendo cosas de estas y, claro, te echas un poco las manos en la cabeza de que eso, de que la gente joven no tiene dificultades o tiene problemas para incorporarse, y por otro lado, pues la gente mayor tampoco tiene un incentivo de unas jubilaciones anticipadas, unas jubilaciones ya no anticipadas, sino que esa gente con esa edad, si están jubilados, pues de alguna manera habría que desincentivarles. Habría que incentivar a los jóvenes y desincentivar a las personas mayores, porque claro, es un problema, porque al final pues
es un riesgo, lo que decía Fran,
muy grande.
A los 74 años en teoría este señor estaría jubilado, y lo que pasa que lo que ocurre es que el cobro de su pensión es mínimo y ya. Evidentemente le da para subsistencia con dificultades. Pero es que no podemos esperar, yo creo, de aquí a un futuro no muy lejano, de que las pensiones se mantengan o suban. Yo creo que bajarán de forma clara y contundente, pues porque la situación económica del país y de Europa no va a permitir, y sobre todo en España, con un 25% de paro, que es prácticamente insostenible la economía de un país, pues eso, nos tenemos que ir despidiendo la gente que pensemos en jubilarnos. Nos tenemos que jubilar.
Pero se va a jubilar en
Hombre, la verdad, bien se nos bien se nos vale en el campo y en el mundo rural, en las casas de las personas mayores.
100 años trabajando.
Bien se nos vale a las personas mayores que nos ayuden en la explotación.
No me habéis dejado acabar.
En Cope saca con 100 años.
Así se suprimen hospitales, se suprimen farmacias.
No nos quejemos, porque yo creo que la sanidad que tenemos ya no nos estamos yendo a otro...
Derroteros, sí.
A otro lado, pero no nos quejemos que la sanidad en España sigue siendo de las mejores del mundo. Si antes se tenía de calificación un 10, ahora tiene de calificación 1,5. La sanidad, ya digo que es lo mejor que tenemos en España.
Fran, nada, vamos con los precios.
Un pequeño apunte. Yo solo quería que ahora que había hablado de las jubilaciones, prejubilaciones, etcétera, se nos jubila Fernando Abad en la Oca de Jaca, sí. El técnico de ganadería y jefe de, bueno, de,
jefe de la OCA.
Del departamento de la OCA, al cual, gracias a él, pues yo creo que todos los agricultores y ganaderos de la comarca le tenemos que agradecer su labor, porque se ha interesado mucho por nuestras explotaciones. Nos ha ayudado, por ejemplo, a muchos jóvenes en esta comarca de la Jacetania. Creo que es de las mayores, si no decir la mayor, que más jóvenes incorporan al año, y mucho se lo debemos a él y a su departamento, con que gracias por todos estos años.
No obstante, si le parece bien al director, un día que le invitamos,
sí,
a que venga antes,
claro,
de jubilarse, y será una tertulia muy muy interesante, porque Fernando Abad es cierto que ha aportado muchísimo.
Fernando Abad, si nos estás escuchando, el próximo miércoles ya tienes la primera invitación. Hablaremos con él para que venga, por supuesto. Vamos con los precios de la lonja agropecuaria del Ebro. Ya sabéis que mañana y pasado mañana los tenéis en la prensa. Hoy, siempre aquí en COPE, los adelantamos con Joaquín. Joaquín, adelante.
Pues empezando por el complejo lógico, pollos, conejos y huevos. En pollos ha repetido el precio, en conejos ha bajado 5 céntimos y en huevos todos los gramajes también han bajado. Seguimos con el vacuno, que se anota en la lonja del Ebro un descenso de 3 céntimos, tanto para los machos como para las hembras. En el vacuno repite de arriba abajo el precio ante un mercado que inicia un leve aumento en las ventas, sobre todo en los corderos pequeños, y a la espera de que los corderos grandes inicien sus exportaciones.
Bien.
Y luego, en cuanto a los cereales, pues podemos comenzar por la cebada, que anota un descenso de 2 euros por tonelada. El trigo repite de arriba abajo, la alfalfa también repite, excepto las balas deshidratadas, que anotan un descenso de 2 euros. El girasol repite. La avena baja 5 euros y el maíz repite. Y el centeno baja. Y para los... Oye, ¿tiene interés por...?
Almendras, por supuesto.
Pues, la almendra común en Reus marca 5,1 euros por tonelada. 6 la almendra largueta y 6,2 la marcona. Y la almendra mollar 5,1.
Bueno, pues estos son los datos de la lonja agropecuaria del Ebro, que siempre adelantamos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Para quien quiera tener más datos, bueno, pues que nos llamen y aquí les damos con todo lujo de detalles esos datos que siempre facilitamos en el 106.6 de la FM. Nos quedan 3 minutos para la 1 en punto de la tarde. No sé si tenéis planes para esta semana. ¿Tenéis algún plan especial para la semana?
Sería bueno comentar que viene la festividad de San Isidro, que es el patrono de los agricultores y ganaderos y del mundo rural en general. Y aquí en esta zona, en la Jacetania, pues se realizan diversas actividades, y una es la organizada por la Asociación Alborada, que celebraremos el domingo día 12 con una comida y otros actos en Abay, y luego el día 10 en Barós tenemos previsto una charla de debate sobre las depuradoras de los pueblos.
Perfecto. Es el Día del Mundo Rural, que se celebrará el próximo domingo en Abay, y luego el día 10 hay otra cita, 10 de...
De mayo.
De mayo. Es este viernes, entonces,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Este viernes la charla y el domingo es el Día del Mundo Rural, ¿no?
Y luego el día 15, que será la tradicional romería, la tradicional procesión por aquí, por las calles de Jaca, con la comida de hermandad y demás.
Bien, eso es lo que tienes tú para el domingo. Pero tú, Fran, ¿tienes algo más para esta semana? ¿Alguna cosa que hacer?
Yo, trabajar y cumplir años.
¿Cumplir años? ¿Cuándo cumples años?
Mañana.
Mañana cumple años.
Ya llego a los 30.
Fran Aissa cumple mañana 30 años.
Muy joven.
Pues tenemos un oyente que quería comentarle el tema a Fran. Oyente que nos escucha ya. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, te escuchamos.
Pues muy bien, yo quería felicitar a Fran por su cumpleaños, porque hace 30 años que nos conocemos. Pero bueno, ya ha dicho que es su cumple, así que nada, muchas felicidades, Fran.
Madre mía.
¿Quién es?
Pero tú no tenías que estar trabajando.
Un beso, Conchi.
A ver, explícanos, ¿quién es esta mujer, Fran?
Mi hermana.
Tu hermana. Conchi Aissa.
Que está un poco lejos.
Estás desde Washington llamándonos, ¿no, Conchi?
Sí, aquí estoy.
Joder. Bueno, he llamado yo porque estamos compinchados.
Y estás escuchando el programa por internet, lógicamente, ¿no?
Sigo desde aquí. Bueno. De hecho, os quería dar la enhorabuena porque hacéis un buen programa y bueno, felicitaros por llevar a la voz a la radio, ¿no? Y defender una manera de vivir.
Bueno, pues nosotros encantados de que nos escuches. ¿Qué tal por Washington? ¿Está lloviendo? ¿Hace sol?
Pues
bueno, es muy pronto, ¿no? Será por la mañana ahora mismo.
Son 7 horas menos, ¿no?
Las 6 de la mañana, ¿no?
6 horas, 7 menos.
Son casi las 7 de la mañana. Madre. Bueno, pues fíjate, Fran, se ha despertado.
Os habéis pasado.
La he llamado yo, la he despertado y te estamos felicitando. Conchi Aissa, hermana de Fran, y eres economista, ¿no, Conchi?
Sí.
Bueno, ¿alguna queja, alguna crítica? Danos algún palo, ¿no? Algo que haremos mal, ¿no?
Que Antonio ha dicho que no nos íbamos a jubilar.
Bueno, Conchi, algo más que quieras. Yo creo que felicitarle a Fran, como bien decías, ¿no? Y que mañana tenga un gran día, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, pues sí,
sería muy interesante
Llegar a la una,
que ya no me deja hablar, pero tener una tertulia de macroeconomía, a ver qué perspectivas se dicen los americanos en España.
Una en punto.
Un saludo,
gracias, Conchi, un beso.
Hasta luego,
adiós.